la de contactos, aunque todavía no ha llamado a ninguna de las formaciones políticas que sacaron escaño el pasado domingo, este pasado domingo. Las miradas están puestas en un posible pacto PP-Vox para que los de Abascal se abstengan y faciliten así la investidura de una Guardiola que suma más que toda la izquierda junta. Esa es la vía que a priori parece más evidente. Aunque en los últimos días voces del Partido Socialista, ahí en Extremadura, proponen que sea la abstención del PSOE la que haga a Guardiola presidenta. De esta manera el PP no tendría que depender de Vox. Fue el expresidente socialista de la Junta, Rodríguez Ibarra, el que abrió la puerta, el primero en hacerlo, a esta vía alternativa. Precisamente esta noche ha pasado por la linterna Enrique Pérez Romero, exdirigente del PSOE de Extremadura, que dice que la vía Ibarra no es imposible.
No lo veo imposible, no es fácil porque el momento en el PSOE de Extremadura es complicado y seguramente en este momento ya hay dos sensibilidades, aunque Ibarra lo ha dicho hace pocas horas, seguramente a estas horas ya hay dos sensibilidades en el PSOE, una a favor y otra en contra de la idea. Probablemente incluso esa disparidad sobre esta idea forme parte de la lucha que se avecina para suceder a Gallardo.
Bueno, dice Enrique que no lo ve imposible. Para María Guardiola sería algo incluso sensato por parte del PSOE.
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco. El fin del sanchismo comenzó hace dos días aquí en Extremadura, que se ha visto claramente que la corrupción se castiga. El señor Rodríguez Ibarra lo que está diciendo para mí es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar, y también es lo que debería hacer Vox.
Bueno, pues mientras el PP se mueve para poder gobernar en Extremadura, en el PSOE intentan asimilar el batacazo electoral del domingo. De momento, desde Ferraz, poca autocrítica. Pese a la derrota y a los casos de corrupción que acechan al partido, la consigna es seguir hacia adelante. Y por eso empiezan a surgir nombres, personas vinculadas al socialismo que buscan una alternativa a Pedro Sánchez. Jordi Sevilla lanza un manifiesto para construir esa alternativa. Precisamente, el exministro de Zapatero reúne a una decena de caras conocidas que tire del carro, canalice el descontento en el PSOE y sirva de base para ganar las primarias, unas presumibles primarias, cuando el presidente del gobierno salga de Moncloa. Y en este contexto, este martes, Salvador Illa ha empezado también a marcar distancias con el PSOE. Hoy ha querido dejar muy claro, durante una comparecencia, que el PSC, el Partido Socialista Catalán, no es el PSOE. Esto ha dicho cuando una periodista le pregunta si teme que los casos de corrupción acaben afectando a su gobierno autonómico.
PSC es un partido político.
El PSC es un partido político diferente al PSOE. Una vinculación muy estrecha, eso sí. ¿Afectación de los casos que está viviendo el PSOE en Cataluña? Ninguno.
PSOE de Cataluña, cap.
El Partido Socialista Obrero Español es un partido distinto al PSC. Eso ha dicho Salvador Illa. Y precisamente en el marco de la corrupción, José Luis Ábalos pide que un jurado popular le juzgue en el Supremo. El argumento que esgrime su defensa es que los delitos que se le imputan, cohecho, tráfico de influencias y malversación, son propios del enjuiciamiento por un tribunal conjurado, ya sabes, formado por ciudadanos elegidos por sorteo. Los abogados del exministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez recalcan que también Francisco Camps, Paco Camps, fue juzgado por jurado popular a pesar de su aforamiento. Recordemos que Ábalos está en prisión preventiva desde el 27 de noviembre a la espera de este juicio y que por este caso, el de las mascarillas, la Fiscalía le pide 24 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, a las 3 de la mañana, habremos celebrado ya una de las noches más bonitas del año. Mañana, de hecho, a esta hora ya será Navidad. Un día por el que el 75% de los españoles vuelve a casa. La ilusión y la alegría del reencuentro con familiares y amigos convive con el estrés o la nostalgia. Son muchas las emociones que sentimos en estos días que vivimos entre la celebración y el cansancio. Y estas son las claves para estar preparados y vivir unos días entrañables. Nos las trae Carmen Lavallén.
La Nochebuena y Navidad nos generan sobre todo alegría e ilusión, pero el estrés de los preparativos, la convivencia, la ausencia de nuestros seres queridos o el cansancio acumulado también están ahí.
Lo paso un poquito triste porque estoy lejos de mi familia, pero bien.
Me encanta la Navidad, soy cada año más navideño, cada vez me gusta más.
Para mí es positivo todo, ahora tengo mucho que trabajar y gasto mucho.
Son días que nos activan emocionalmente y esto es lo que, según la psicóloga Patricia Ramírez, debemos potenciar.
La flexibilidad, pues aceptar que no todo saldrá como imaginamos. La empatía, los gestos pequeños, mostrar interés, preguntar, escuchar, agradecer. y sobre todo el humor y la capacidad para relativizar.
Casi 7 de cada 10 españoles se preparan mentalmente para estos días en los que conviene evitar los debates que acaban mal o que sabemos que pueden ser problemáticos.
Muchas gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Esto es muy importante para la gente que está jubilada, para la gente que está trabajando, para ese vigilante que está en esa garita, para esa gente que está colocando la fruta en los mercados, la gente que está estudiando, la gente que está en un coche patrulla, la gente que está en las fronteras, la gente que está en cualquier parte del mundo escuchando la cadena COPE de madrugada poniendo las calles. Un abrazo de Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, hoy quiero traerte una historia que a mí por lo menos me parece que es bastante esperanzadora y la verdad que la esperanza es algo muy importante y que a todo el mundo nos sienta muy bien. Es la historia de un negocio que lleva abierto 117 años, es un negocio centenario, es un comercio que ha sobrevivido a la conversión o a la reconversión, mejor dicho, de las ciudades por el turismo y el auge de las grandes empresas. Y te estoy hablando del taller Luthier Gaspar. Es una pequeña tienda que está situada en el casco histórico de Valencia, que se dedica al arte de la lutería, es decir, a fabricar y arreglar instrumentos, y se produce la magia ahí todos los días. Y aquí lo curioso de todo este negocio es que iba a cerrar por jubilación hasta que apareció Nazareno Gadán. Naza es un argentino que se vino a España y que ha dado, bueno, pues mucha continuidad a la familia de artesanos que fundó el taller. Pero claro, para contar esta historia, mejor es que nos la cuente él mismo, aunque sean unas horas un poco intempestivas, que las calles todavía no están ni siquiera puestas. Naza, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Háblame, Naza, por favor, un poco de tu historia. ¿Cómo acaba un argentino trabajando en un taller luthier aquí en Valencia, en España?
Bueno, es muy loco todo, pero por carambolas de la vida, como se suele decir. Nada, yo me enamoré de una chica, una valenciana muy guapa, que es la hija de un luthier. Entonces, en realidad yo soy, bueno, técnico de sonido, he trabajado siempre con el tema del sonido y de grabaciones y todo esto, todo lo que era relacionado con el mundo del sonido. Y nada, vine a Valencia para estar con ella. Conocí, bueno, a su familia, a sus padres, su madre, tal, y me enamoré de la profesión también. Entonces, se puede decir que siempre digo lo mismo, que terminé siendo luthier de una forma accidental. Es una profesión que te apasiona, que día tras día empecé accidentalmente viniendo, como quien dice, por las tardes a hacerle compañía a mi suegro al taller. Y viendo cómo fabricaba, reparaba y eso, me fue captando, me fue enamorando la profesión y fui aprendiendo, como quien dice, sin darme cuenta. A todo eso sumarle que el gran apoyo fue mi suegro, porque fue el que me abrió este camino, me enseñó, bueno, todo lo que sé hoy en día es gracias a él. Y fue pasando el tiempo, me fue captando, enamorando esta profesión, y fue cuando, bueno, con el tiempo mi suegro me dijo si me gustaba, que si quería seguir con esto, y claro, por supuesto que acepté desde el primer momento, ni lo dudé.
Lógicamente, claro. ¿Y tú conocías el mundillo de la lutería en antes o no?
No, para nada. Bueno, lo conocía, pero de lejano, de tener muchísimos amigos músicos, trabajar con músicos y tal, y sabía que más o menos que un instrumento tiene que ir ajustado, arreglado, como corresponde, ¿no? Pero no, para nada estuve dentro. A ver, lo máximo que estuve de la lutería fue, se puede decir, es con un soldador, soldando un cable con un conector a algún músico dentro de un estudio mientras estábamos grabando. Pero no, nada que ver, no había tocado, como quien dice, madera, no había dado forma a nada en la vida. Y eso fue lo que aprendí con mi suegro, con Vicente Gaspar. Aquí en el taller día a día fui aprendiendo lo que es el oficio, ¿no?
Bueno, es que aquí, es verdad, aquí estamos hablando del mundo de la lutería, pero hay quien no sabe qué es un luthier, ni siquiera qué es lo que hace, qué se dedica un luthier. Cuéntanos un poco a los ponedores cómo es tu rutina, qué es lo que haces.
Bueno, el mundo del luthier, bueno, el luthier, empezando, bueno, si vamos en plan purista, luthier es un nombre que ahora está muy popular, que se está haciendo muy popular, que es un nombre comercial. toda la vida fue guitarrero. Un guitarrero, o en Latinoamérica, en Sudamérica, un laudero, ¿no? Pero bueno, el nombre de luthier siempre fue más para gente de cuerda frotada, lo que es un constructor de violines, de chelos y tal, que viene, proviene del nombre de Francia, ¿no? Pero bueno, hoy en día se extiende a luthieres de guitarra, luthieres de viento, luthieres de tal. Y todo esto, ya te digo, es mi día a día. Mi día a día es levantarme en la mañana, dejar a mi hijo en el cole y pasarme gran parte de mi vida aquí dentro del taller, que es mi casa, como quien dice, donde mejor lo paso. A veces yo siempre con amigos y clientes en plan sorna y humor, siempre cuando paso tal, siempre digo, sí, tranqui, que estoy aquí haciendo, cumpliendo arresto domiciliario, ¿no? Pero bueno, lo disfruto mucho, la verdad que es una profesión, es eso, de buena mañana, siempre es un trabajo que no te aburres, siempre hay muchísimas cosas por hacer.
Claro, y al final cada cliente, es verdad, es un mundo, y entonces no es un trabajo monótono, ¿verdad?
No es un trabajo monótono para nada. Yo siempre digo que cada guitarra es un mundo y cada guitarrista lo mismo. Entonces también es eso, que el enfoque no solo a fabricar, sino que también lo que mayoritariamente hago algunos años son reparación, mantenimiento, restauración, ajustes. Entonces sí que es eso, cada guitarra, cada bajo que reparo, no es monótono para nada, es un desafío día tras día, y la verdad que conoces mucha gente y es un poco saber lo que le gusta, conocer un poco la psicología de cada músico, qué le gusta, qué cuerdas, qué marca, cómo le gusta la acción, qué es la altura de las cuerdas, cómo, con qué púa, bueno, son muchos factores que tú conoces con el músico interior, y tiene que haber sinceramente una conexión al 100% con el músico para que esto fluya, porque te está confiando una parte fundamental, que es su herramienta de trabajo, su instrumento musical.
Y es que al final es inevitable establecer una relación personal con el cliente, porque claro, ¿cuánto puedes tener su instrumento en tus manos aproximadamente? O por ejemplo, ¿cuánto tardas en hacer una guitarra, por ejemplo? Porque claro, supongo que dependerá mucho, claro.
Bueno, mira, son tipos distintos. Por ejemplo, fabricación, lo que suelo tardar de normal, de un promedio, ¿no? Para fabricar un instrumento, tanto sea una guitarra clásica como una eléctrica, hoy en día lo que más estoy fabricando, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo que más se vende son guitarras eléctricas. El mundo de la clásica también está bastante deteriorado, ¿no? Por el tema de, verdad, que el mercado asiático, muchos fabricantes han decidido fabricar en países asiáticos, y sí que ha hecho mucho daño a la artesanía, ¿no? Pero más o menos el tiempo, centrándonos en tiempo, más o menos son unos dos, tres meses mínimo lo que tardo en fabricar. Pensando también de que un instrumento no se hace todo en un mismo día. Si hay que encolar, hay que pegar algo, hay que lijar, hay que reposar, y aparte también hay que otras faenas dentro del taller. Entonces no puedes enfocarte a hacer 100% el día de fabricación. Pero como promedio, más o menos suele ser de fabricación, es eso, entre 2-3 meses mínimo para que un instrumento pueda salir por la puerta y el músico tocando.
Todo esto requiere su tiempo. Y oye, lo decías antes, lo comentabas aquí en Poniendo las Calles, que este es un negocio muy familiar, porque claro, el taller fue fundado en 1908 por Salvador Gaspar, luego vino su hijo Agustín, y tiempo después su nieto, Vicente, y ahora eres tú quien está al frente de toda esta tienda. Yo no sé si te ha sido difícil heredar un negocio tan familiar, porque claro, al fin y al cabo, ellos conocían perfectamente el oficio porque lo habían visto desde pequeños, pero en tu caso llegaste y lo aprendiste todo.
Claro, sí, a ver, fue hay anécdotas muy ahora con el tiempo, ¿no? Es muy graciosa, nos reímos, pero sí, a ver, es como todo. Yo entré en un mundo, era totalmente nuevo. Entré de la mano de Vicente, de mi suegro, y la verdad que, bueno, el heredero natural, ¿no? Luego yo soy el impostor, como suelo decir en plan humor, soy el familia política. Pero bueno, yo entré de la mano de él, y la verdad que él siempre fue el que me guió, y aparte de esto, siempre fue de acompañarme en mi locura, de experimentar, porque, por ejemplo, la primera guitarra eléctrica la hicimos junto de la mano, hemos hecho muchas cosas, y yo fui aprendiendo eso, de no solo de lo clásico, que es la madre de todo, lo fundamental de la construcción y la lutería en tema de guitarra, que luego salté a lo eléctrico, pero también salté a lo eléctrico de su mano, y como quien dice, de experimentar y de locuras juntas, de ¿y qué hacemos esto? Y probamos otro. Y si hacemos esto así, sacamos una plantilla, un molde. Muchas cosas que la verdad que lo pasamos, bueno, cuando él estaba en activo trabajando juntos, lo pasamos en grande, porque aparte teníamos, yo estaba más enfocado siempre a lo eléctrico y él a lo clásico, porque también fabricábamos aquí bandurrias, laúdes, guitarras y todo eso, que solo fui dejando con el tiempo, solo hago guitarras clásicas por romanticismo familiar, se puede decir. Pero todo lo que es construcción clásica lo fui dejando porque tampoco estando en el taller no me da los tiempos, la vida para hacer, querer hacer todo, ¿no? Y poder cumplir. Y sobre el tema de cuando entré en el mundo, es eso, por el tema interno de la familia y tal, fue todo muy apasionante. El tema luego que a veces sí, es verdad, que cuando entras y eres el chaval nuevo en el taller, es como que los clientes de toda la vida, al principio hasta que te conocen y saben cómo eres y cómo trabajas, sí que es verdad que la gente a veces es un poco, siempre un poco parada, ¿no? Reticente de a ver este qué va a hacer con mi instrumento. Pero bueno, la gente, la verdad que, bueno, aún conservo clientes de la época de mi suegro, pero bueno, es verdad que la gran mayoría de mis clientes son todos clientes más jóvenes y se puede decir de esta época más actual, ¿no?
En realidad, seguro que tanto clientes como familia están encantados de que el negocio siga vivo. Y antes me estabas hablando de tu hijo. ¿A ti te gustaría que tu hijo heredara el negocio? O, por ejemplo, ¿vas a intentar transmitirle esa pasión por los instrumentos y también por el oficio?
A ver, a mí como padre me haría una ilusión terrible. Yo lo primero como padre lo que quiero es que, bueno, eso, que sea buena persona, que estudie, se forme y luego que él decida. A veces siempre hablando con amigos y clientes, ¿no? Y bueno, siempre en plan de humor. Bueno, el heredero. Digo, a ver, no se sabe. Nunca se sabe lo que va a hacer. Él crecerá, él ahora recién tiene 7 años. Le encanta la música, es un forofo, le encanta la música, le encanta el rock and roll y lo disfruta mucho. Él lo vio de una forma natural, porque él, desde el día que nació, que está dentro del taller, él, vamos, es como su abuelo, su madre, su bisabuelo, nació entre guitarras, se puede decir. Entonces esto es un hábitat para él natural, dentro de un taller lleno de guitarras es lo más normal que él ve. Pero sí que es verdad que a mí como padre me haría mucha ilusión que siguiera este legado, ¿no? Que de su bisabuelo, su tatarabuelo y, bueno, padre, su abuelo. Pero bueno, no sé lo que va a pasar en un futuro. Lo que siempre digo lo mismo, que estudie, se forme. Y si luego termina una formación y quiere seguir con esto, yo sería el padre más orgulloso, ¿no?
Hombre, es que eso yo creo que es lo más importante. A mí lo que más me llama la atención es que este trabajo es muy artesanal y también muy tradicional. Yo no sé si te has visto en la necesidad de adaptarte de alguna forma a los nuevos tiempos.
Sí, esto es una evolución constante en esta profesión. A ver, a pesar de que es muy artesanal y sobre todo la base de este trabajo, desde, por supuesto, la fabricación hasta para hacer un ajuste, un instrumento, la base es la paciencia. Si no eres una persona paciente, este trabajo no es para ti, porque todo lleva tiempos, quiero decir. Entonces, para hacer las cosas bien, siempre digo lo mismo. A veces cuando un cliente me llama para ajustar un instrumento deprisa de un día para otro o en el mismo momento, siempre digo que no, me niego rotundamente porque no es un trabajo bien hecho. Pero sí que es verdad que hoy en día, por ejemplo, en tema, sin ir más lejos, de tecnología y herramientas en lutería, ha evolucionado de una forma terrible. La verdad que la tecnología bien empleada, como quien dice, la modernidad bien empleada dentro del taller, te adelanta mucho trabajo y la verdad que queda te hace sacar un trabajo muy bien terminado, muy fino.
¿Y crees que es difícil mantener un negocio tan tradicional hoy en día? Porque claro, quedan muy pocos como el tuyo. ¿Ahí cuál podría ser la clave?
Bueno, esto es muy difícil. Es un tema muy, siempre hablando con clientes y amigos, es un tema muy espinoso. Porque, bueno, estamos aquí, personalmente yo estoy en Valencia, pero bueno, en cualquier ciudad de España, ¿no? El tema, primero, la artesanía es una gran desconocida. No hay un fomento, un conocimiento a lo artesano, ni un valor, ¿no? Eso debería ser lo primero. Un artesanía, un valor añadido, y lamentablemente eso lo he hecho en falta. Y luego, sí que hay... por ejemplo, Valencia, donde estoy yo, hablo por mi caso personal, sí que de hace unos años, de hace unos 10 años, 15 atrás, se fue perdiendo todo, perder en el sentido de que yo estoy en pleno centro de Valencia, estoy al lado del mercado central, de la Lonja, y esto se ha hecho, bueno, eso es un poco reclamo, ¿no? Pero es un poco un parque de atracciones de turismo, y el cliente habitual mío lo tengo ya en los extrarradios, porque ya no me queda gente del barrio, como quien dice. Y eso, quieras que no, sí que repercute económicamente en un taller, porque la gente... Yo estoy abierto porque estoy ofreciendo un servicio, pero si yo fuera solo tienda, ya hace años que estaría cerrado, porque la gente no lo tiene fácil para venir hasta mi tienda, hasta mi taller. Entonces, la gente cuando viene, lo primero que me dice, abre la puerta y antes de decirme buenos días, buenas tardes, se queja y dice, joder, es que llegar hasta aquí, esto es un desastre, esto es un caos, no se puede. Y bueno, es una lucha también, un hándicap que hay que luchar día tras día, porque sinceramente no lo están poniendo fácil. Y a eso sumarle también de que mantener un negocio, bueno, el que tiene un negocio y está al frente de un comercio o de una pequeña empresa, sabe lo que es, y cada vez es más difícil, se hace muy cuesta arriba todo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, y esto que estás contando aquí es muy interesante, y por eso mismo te quería preguntar, ¿no? Porque como decías muy bien, además, tú estás ubicado en una zona muy turística, en el barrio del Carmen, en Valencia, pero yo me pregunto cómo llevas, ¿cómo llevas que se haya convertido en un barrio principalmente turístico? No sé si lo has llegado a notar.
Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, yo llegué a tomar una decisión de tener que poner un cartel en inglés en la puerta diciendo que no soy, que soy un taller y que no soy una sala de feria ni de muestras, porque me ha pasado casos que se los cuento con amigos y en plan de risa, ¿no? Pero no hace mucha gracia, de gente día tras día, entrar un turista, abrir la puerta, tú le abres la puerta, no te dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni hello, nada, no te saluda ningún idioma y entran con su móvil grabando, graban, sacan sus fotos de las guitarras que tengo expuestas, lo que fuera, se giran y se van, no te dicen ni adiós ni nada. Entonces es un poco chocante, y es eso, la turificación sinceramente ha degradado y ha degenerado esto en tema de lo que es un barrio, ¿no? De comercios, de barrio, no solo como el mío que es centenario, sino de barrios clásicos.
Claro, es que ya al final uno prefiere quedarse en zonas menos concurridas para evitar el agobio. ¿Tú, por ejemplo, te has llegado a plantear cambiar la ubicación del taller?
Yo, por ejemplo, es una cosa muy básica. A mí me gusta mucho ir a comprar al mercado central. Y me gusta ir a los puestos de siempre, ir a comprar las patatas, los tomates y tal, y estar, y conozco a la gente de siempre del mercado y charlo porque son vecinos y tal. Y hoy en día eso lo tengo que hacer a primerísima hora cuando dejo a mi hijo en el colegio. Porque luego a media mañana ya no se puede ir a comprar nada, porque se ha hecho un parque de atracciones para turismo que está más gente sacando fotos que comprando. Entonces ya es una cosa, un incordio hasta para ir a comprar al mercado central, que es lo más bonito que tenemos, unas cosas más bonitas que tenemos en Valencia. Y sobre el tema de irme, sinceramente me resisto, me niego rotundamente porque no, creo que este lugar, este es nuestro lugar, este aplazamiento está desde los años 60 que estamos aquí, este taller está aquí, porque antes estaba en la calle Alta cuando se fundó el taller, la calle Alta número 54, y sinceramente, aunque tuviera la posibilidad, primero porque no tengo la posibilidad, y segundo, si tuviera posibilidad, me niego rotundamente porque creo que considero que este es nuestro lugar y es la forma de resistir, ¿no? a esta vorágine, como quien dice.
Hombre, es que este tipo de comercios son los que mantienen vivo el barrio y los que lo mantienen como un barrio, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que pasa que, bueno, sí, eso es el barrio, la esencia del barrio, ¿no? Que se va perdiendo, lo que hablamos recién, ¿no? Se va degenerando. Y sí, yo sinceramente muchas veces parezco un loco clamando al cielo, ¿no? Pero me siento solo, porque por ejemplo no hay ni siquiera en muchos factores, lo que hablamos antes, ¿no? De defender la artesanía, defender el comercio, por ejemplo, las asociaciones de comercio que hay hoy en día, lamentablemente en Valencia, solo están por sacarte una cuota de dinero y ya está. en ese sentido muchas veces te encuentras como solo en el desierto mirando al cielo, ¿no? Sin ayuda.
Claro, es que con esa situación, aquí en Aza, ¿cómo compite un negocio tan tradicional con las tiendas enfocadas al turismo, a las grandes superficies? Porque claro, es que al final, por desgracia, esto se va perdiendo. ¿Tú cómo animarías, por ejemplo, a los más jóvenes que consuman productos de artesanía? ¿Cómo animarías a toda esta, a este colectivo?
Sí, el tema es que lo que falta es muchas veces, sobre todo a la gente joven, ¿no? La gente joven siempre achaco al desconocimiento. Si tú desconoces algo, no lo conoces, claro, al no conocerlo es muy difícil. Entonces, a mí me pasa que vienen chavales jóvenes, ostras, no sabía que estabais aquí. ¿Desde cuándo estáis? Cuando le dices los años, la gente se dice, ¿cómo? Y digo, sí, desde un típico de años, 107 años. Y siempre digo la misma broma, digo, yo no me conservo tan bien tantos años, pero el taller en sí lleva muchos años ininterrumpidamente. Pero el tema es las grandes superficies, bueno, todo lo mío es en concreto el tema de instrumentos musicales es bastante específico. Lo que sí es verdad que muchas tiendas en ciudades han cerrado, pero porque la forma de comprar hoy en día es todo online. Entonces es verdad que antiguamente tú ibas a una tienda de música, mirabas una guitarra de una marca, no una guitarra de luthier, una guitarra de X marca, la probabas, te gustaba, la comprabas y te ibas a tu casa y luego a clase de guitarra. Ahora no, ahora generalmente todo es online. Y eso también a mí en parte me repercute, me genera trabajo porque generalmente cada instrumento que compro online, por no decir el 100%, pero el 99%, hay que ajustarlo y repararlo, y eso sí que me repercute a mi faena, pero sí que la forma de comprar cada vez en las grandes ciudades se ha perdido.
Pues ojalá que se recupere esa forma de consumo y que la gente apueste por los productos de artesanía. Te lo deseo con el corazón. Me ha encantado conocer tu historia, Naza, y sobre todo el oficio de la lutería. Te deseo que pases una muy buena madrugada y muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, fue un placer la conversación.
Qué interesante todo esto de Naza. Nosotros estamos aquí en la cadena COPE. Somos el gran programa en cuanto al tiempo entre Juanma Castaño, El Partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Los ponedores de calles. Nos encantan estas fechas y sobre todo compartirlas contigo. Te deseo que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ponedor, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos compramos cosas y solo las utilizamos un par de veces como mucho? Claro, nos preguntamos, ¿y luego qué sucede con ellas? ¿Qué sucede con todas esas cosas que hemos comprado? Bueno, pues lo que sucede es que las guardamos en las cajas y las mandamos al trastero, al fondo del armario, y otras veces pues van a la basura, en el peor de los casos. Pero ¿para qué gastarse el dinero en algo que solo vamos a usar una vez si podemos cogerlo prestado como si fuese un libro y devolverlo a la semana?
Bueno, pues esto es precisamente lo que han pensado en Huesca, donde algunos de sus habitantes ya optan por esta modalidad y acuden a la biblioteca de las cosas para coger prestado lo que necesitan. Estamos hablando de un modelo cada vez más común. De hecho, ya lo hay en varias ciudades como Barcelona o Navarra. Y desde el año pasado, los habitantes de la comarca de La Litera, en Huesca, pueden hacer uso de la gran multitud de objetos que alberga esta biblioteca.
Allí, por ejemplo, los vecinos de esta localidad pueden encontrar prácticamente de todo.
Tenemos diferentes categorías de objetos, desde cosas para el hogar, como puede ser un aspirador o una hidrolimpiadora, tronas de viaje, barreras para cama, cosas de bricolaje, por ejemplo, un taladro, una lijadora, cajas de herramientas, cosas de jardinería y agricultura. También tienen mucha demanda, desbrozadoras, cortacésped, cosas que es difícil que todos podamos tener en nuestra casa y que de esta manera se pueda acceder a ellas.
Acabamos de escuchar a Rosa Ayuet, técnico de medio ambiente de la comarca. Ella nos comenta que algunas de las cosas que se pueden coger prestadas, en su día las donó la gente, que un día las había comprado y que apenas las ha utilizado. Evidentemente, estos objetos están en perfecto estado.
La idea también es, sobre todo, evitar esta espiral de comprar, usar, tirar y recuperar parte de los objetos en buen estado que nos llegan al punto limpio para que puedan tener segunda, tercera, cuarta, quinta vida, todas las vidas que se puedan, ¿no? Y luego pues también es un poco cambiar la mentalidad, el cambio de decir, no necesito tener un taladro en casa si lo voy a usar dos veces al año, ¿no? Puedo acudir aquí, utilizarlo y volverlo a dejar.
es que no solo dan una segunda vida a las cosas, es que también tienen objetos que permiten volver al pasado.
No es raro, pero sí es extraño encontrarlo ahora. Es una televisión en la que se pueden leer VHS y DVDs, que bueno, a lo mejor tenemos en casa, pero no sabemos cómo verlos. Pues si lo coges prestado, te puede servir.
El proceso para poder utilizar todos estos productos pues no puede ser más sencillo. Solo hace falta estar concienciado de no desperdiciar el dinero o de no generar más residuos de los necesarios y un teléfono móvil.
Funciona sobre todo a través de una aplicación en la que los usuarios se la pueden descargar y allí tienen acceso al catálogo de todos los objetos. Desde la propia aplicación se pueden reservar y luego hay que acudir físicamente al punto limpio que está en Binefar. Y allí es donde está ubicada la casita de la Biblioteca de las Cosas, donde tenemos todos los objetos y donde hay que ir a recogerlos.
Y es que la biblioteca pues ha implementado medidas para garantizar que los objetos se utilicen de forma responsable y no se devuelvan con desperfectos.
Hay objetos que, según el valor que tengan, pues funcionan a través de una fianza. El usuario paga, la máxima fianza son 20 euros, en el caso, por ejemplo, del cortacésped, que se le devuelven en el momento en que retorna el objeto que se ha prestado en buen estado.
La Biblioteca de las Cosas tiene ya 50 usuarios que piden prestados los objetos, los utilizan y los devuelven a la semana. Uno de estos usuarios es Virginia, que cuando conoció la iniciativa le llamó mucho la atención.
Me pareció una idea súper original. Además, aquí a lo mejor en las ciudades es más conocido, pero aquí en el mundo rural pues yo no lo había ido en la vida y me gustó mucho, porque sí que es verdad que siempre acabamos comprando muchos artículos que al final pues o no utilizamos o le damos muy poco uso. Y entonces la verdad es que el proyecto me gustó mucho. Entonces, en el momento en el que conocí, ya me gustó y me quise dar de alta.
Virginia, por ejemplo, necesitaba una carretilla y en vez de gastarse el dinero para usarla una vez y dejarla tirada, lo que hizo fue que decidió buscar en el catálogo de la biblioteca para cogerla prestada. Y te aseguro, ponedor, que funcionó.
Es un producto que la verdad es que ni tenía en casa ni hubiera comprado. En el pueblo, en el municipio en el que yo vivo, pues se organizaba un evento y hacía falta una carretilla para transportar bebida de un sitio a otro. Y entonces alquilé la biblioteca y bueno, pues la verdad es que muy bien. Nos funciona estupendamente.
Pero no es la única cosa que ha cogido de esta biblioteca tan especial. Le gustó tanto la experiencia que Virginia ya es usuaria recurrente.
La última que he cogido ha sido un proyector. Un proyector porque en mi casa queríamos juntarnos en una reunión familiar para ver en una pantalla grande y no tenía, y entonces eso sí que me hubiera planteado comprarlo. Pero como estaba en la biblioteca disponible, pues lo alquilé y la verdad es que muy bien también.
También Virginia se está planteando colaborar como donante con las cosas que tiene por casa y ya no utiliza para que la biblioteca siga aumentando su oferta de productos.
Tengo niños pequeños que van dejando de utilizar pues estas cosas porque se les quedan pequeñas ya o simplemente que no las utilizan. Y entonces, en principio, mi idea es donarlas a la biblioteca, a ver si les pueden utilizarla a alguien. Y además me sentiría bien porque luego ya no sabes qué hacer con estas cosas, que tirarlas te sabe mal porque la verdad es que están en buen estado, pero no encuentras tampoco a quién dárselas y entonces me parece muy buena idea.
Esta iniciativa es una buena forma para intentar ampliar el catálogo de esta biblioteca y que los vecinos de la comarca de La Litera aprovechen las cosas que tienen por casa olvidadas y así le saquen partido otras personas. Además, desde la biblioteca han organizado 14 talleres.
La idea es que los ciudadanos puedan llevar objetos que tengan estropeados en casa, que todavía no se hayan decidido a tirar, y que podamos ver si tienen solución, intentar repararlos. Y ya no es solo eso, es crear un hábito, ¿no?, de que la primera opción no sea el tirar, que nos planteemos a ver si tienen posibilidad de reparación, que conozcamos a quién lo puede reparar y de momento, bueno, se están organizando con voluntarios.
Así que ya sabes, ponedor, cuando sientas el impulso de comprar algo que probablemente solo vayas a utilizar una vez en la vida, párate y busca si hay alguna biblioteca de las cosas cerca de ti. Es una oportunidad única, ya que no solo vas a ahorrar dinero, también serás más sostenible con el medio ambiente. Estamos en COPE, estamos acostando y levantando España. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León 14, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mientras le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar. Porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. Oh, 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 oh. No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar al otro lado de la radio, haciendo radio con nosotros. Estamos cantando y estamos bailando también al ritmo del dúo dinámico. Más que nada porque seguro que eso es lo que ahora mismo está queriendo Manuel de la Calva, allá donde esté, que yo imagino que está en el cielo rodeado de gente buena, ¿no? El pasado 26 de agosto se le apagó la voz para siempre y todavía estamos llorando su muerte. Es que esta persona, Manuel de la Calva, este artista, ha significado mucho a nuestro país, muchísimo. Tenía 88 años, estaba malito, estaba bastante malito a causa de una fibrosis pulmonar que le diagnosticaron allá por el año 2022, tras un concierto en Sitges, en el que se desplomó, cayó desplomado en pleno concierto. Claro, ese mismo año, todo el mundo se asustó, lógicamente, decidieron decir adiós a los escenarios, aunque siempre pues, han estado muy presentes en la música, en el reconocimiento entre todos los artistas y entre lo que significa la música en España. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Buenas noches, ponedores. Pues y muy presentes en nuestras vidas.
Claro.
Entonces, claro. ¿Cómo no vamos a hacerle en este programa un homenaje a Manuel como se merece? Por favor.
Sí, hombre, sí, desde luego que sí.
Han sido parte de nuestra vida y de varias generaciones, Pulpo.
Claro, es que ha significado mucho, mucho.
¿Tú les conociste?
Yo le conocí, bueno, me lo presentaron en un evento de la Sociedad General de Autores al principio de Poniendo las Calles, que él escuchaba este programa. Anda. Al año siguiente contactamos con Manuel de la Calva y con la otra parte del dúo dinámico, sí, con Ramón Arcusa, uh-huh. Y estuvimos hablando, pero tampoco tenía una relación como la puedo tener con otros artistas, pero siempre he reconocido que Manuel de la Calva ha sido uno de los genios de nuestro país.
Bueno, ellos han sido un referente, uno de los grupos más influyentes del pop español. Podemos decir que ellos son el origen del pop en nuestro país allá en los años 60 y han creado canciones que se convirtieron en himnos intergeneracionales. Ramón Arcusa fue el encargado de dar la triste noticia. También nos dijo que no llorásemos por él, que a Manuel no le gustaría y nos pedía que cantásemos con él. Y eso es lo que hacemos cuando escuchamos las canciones del dúo dinámico. Y bueno, de Manuel, ¿qué decir? Pues que era el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Es que le queríamos todos y desde luego que le vamos a echar muchísimo de menos.
Pulpo. Siempre estaba bailando, era el que iba marcando el twist, iba moviendo, sí. Iba moviendo el zapato derecho de una manera muy especial, hacía el tic así con los dedos. O sea, tenía su propia personalidad, ¿eh?
Hombre, era el extrovertido, Ramón, sí. Era el introvertido, el que estaba, sí, siempre detrás, ¿no? Y Ramón siempre dando la... Bueno, en este caso Manuel siempre dando la cara. Sí. Pero bueno, que nos queda un legado maravilloso porque el dúo dinámico marcó a varias generaciones en España. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, Somos Jóvenes, no es solamente una canción icónica, es una canción que resume perfectamente el espíritu con el que Manolo y Ramón comenzaron su aventura musical.
Qué bueno.
Y es que cuando se encontraron eran exactamente eso, un par de jóvenes, claro, apenas unos adolescentes con un sueño en la cabeza muy, wow, lejos del éxito que les esperaba, claro.
A mí todo esto me emociona, Rosa, porque seguro me ha puesto un brazo que hay mucha gente ahora mismo que vivió esos momentos y ahora mismo estarán alucinando y retrocediendo en la memoria de la vida de todas las personas. Sí. ¿Ellos cómo se conocieron?
Pues fijaos, la historia del Duodinámico es un reflejo de su origen humilde, porque el padre de Ramón era fresador en una fábrica, su madre hacía faenas por horas, el padre de Manolo trabajaba en el ayuntamiento, su madre cuidaba una portería, y el grupo como tal, ellos se conocen en el 58 en Barcelona. Ellos se conocen ahí, los dos trabajaban como dibujantes técnicos en una empresa de aeronáutica, pero compartían su pasión por la música. De hecho, amenizaban las reuniones de trabajo con la guitarra y cantando. Y en el 58, como el inglés estaba de moda, ellos debutan con el nombre de Dynamic Boys.
¡Oh, Dynamic Boys! ¡Qué bueno!
Así aparecen en un programa de radio y el locutor, que en aquel momento pasaba del inglés, les presentó como dúo dinámico. Y es con eso con lo que se quedaron.
Y bueno, o sea, se le hacía complicado decir Dynamic Boys y dijo, el dúo dinámico, pues, rápidamente, ¿no?
Efectivamente. Esto van a ser el dúo dinámico. Y con ese nombre comenzaron a escribir su leyenda aquel 1958.
¡Ole! Bueno. ¡Qué pedazo de clásico!
Ay, ¡qué alegría qué escucharla, eh!
¡Oh, me encanta, Rosita!
15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosal. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará.
¿Cómo tienen que estar la cabeza de los ponedores que vivían en aquellos momentos, pues, en las radios? Esta canción, ¿quién no ha cantado esta canción alguna vez, Rosa?
Bueno, cientos de veces, diría yo. Esta canción, 15 años tiene mi amor, fue un éxito en 1960 y desde entonces yo creo que no hemos dejado de cantarla. Es una canción de amor juvenil, que esa es la esencia del dúo dinámico en esa primera época. Ese sonido de pop fresco, letras sobre el primer amor, sobre la inocencia de la adolescencia. Y como es lógico, pues se convirtió en un himno para toda una generación de los años 60, que son los que tienen ahora mismo la piel de gallina escuchando esta canción de su juventud. Hay que decir que su salto a la fama a nivel nacional llega en el 61 gracias a la banda sonora de la película Botón de Ancla, en la que aparecía esta canción. Y después del estreno de la película, donde aparecen dos jóvenes muy guapos, porque eran monísimos de joven, pues hay que decir que fueron el primer grupo español que hizo gira por Hispanoamérica. Y es que protagonizaron 5 películas, yo creo que me las he visto todas. Una de ellas, una de mis favoritas, con Marisol, en esta película titulada Búsqueme a esa chica.
Oye, guapo, ¿te vas de aquí o te pego un guitarrazo?
Tú dijiste que nos íbamos a hacer la competencia.
Pero da la casualidad de que este es nuestro terreno. Tú dedícate a las suecas, que es lo tuyo.
Es el terreno neutral.
Tú te callas, enano.
Lo siento, princesa, pero no me voy.
Ni yo.
Este es sonido de los 60, Rosa. Sí. Lo digo más que nada porque hay un actor de doblaje que se llama Simón Ramírez y le he reconocido entre esas voces.
Claro, a 1964.
Claro.
Esta peli, Búsqueme a esa chica, es de ese año, es una de las más famosas. Ay, además es que Ramón estaba guapísimo, porque Ramón siempre ha sido el guapo de los dos. Manuel ha sido el dicharachero, pero es que Ramón, no me extraña que Marisol se derritiera en esa película con Ramón. Bueno, después vino La familia y uno más en el 65, y como te digo, el debut, Botón de Ancla, fue la primera que hicieron en 1960 y la rodaron estando de permiso de la mili, porque ellos hicieron la mili en Zaragoza y la hicieron juntos. Y en uno de los permisos, pues rodaron esta película, la primera de ellos, Botón de Ancla. Y estando de permiso grabaron esta primera película que completa su destacada carrera musical.
Rosa, que hubo como una especie de mix que duraba, pues a lo mejor 6 o 7 minutos, en el que estaban todas las canciones del dúo dinámico en una condensación de 1 minuto y medio cada canción, y era un mix que funcionaba muy bien en las discotecas. Te hablo de comienzos de los 90. Ya. Yo eso lo he llegado a pinchar en, claro, las discotecas, ¿eh?
Pero lo pones ahora mismo y se te llena la pista.
Hombre, claro.
Es que posiblemente muchas personas dirían, este fue el primer twist que yo bailé en mi vida. Y es que, claro, en aquella época, cuando ellos empiezan a componer, ellos traen la música americana, ese sonido americano del twist, de lo que luego, sí, fue Rocky Sharp y tanta gente, pues sí, el primer twist yo creo que mucha gente lo bailó con ellos, con el dúo dinámico y, sí, con esta Lolita. Cantaron a Lolita, cantaron a Mari Carmen y cantaron en total más de 1.200 canciones. Joder. En sus 65 años de carrera conjunta. Pulpo, 1.200 canciones. ¿Pero quién tiene esto ahora mismo en su repertorio?
No, no, es una pasada. A mí mi madre siempre me ha contado que con mi tío Félix ganaron diversos certámenes de twist gracias a las canciones del dúo dinámico. Claro. O sea, es que están muy conectados a mi vida.
Es que el twist yo creo que llegó con ellos, vamos, creo, no, lo afirmo, llegó con ellos porque era la música de la época y ellos la hicieron en español. Y de todo el repertorio hay una, fíjate, que compusieron a medias.
Perdóname.
Bueno, bueno, es que me acuerdo mucho.
He sido ingrato. Perdóname. Te quiero tanto que yo sin ti no sé vivir, mi amor.
Estamos hablando de que estamos en los 50, en los 60, en los 70. Estamos hablando de la gente era muy feliz con ese tipo de canciones.
Bueno.
Y ahora cuando las escuchan, joder, seguro que se acuerdan de la letra, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué pasa? Es un ejemplo de la maestría que tenían para crear baladas, porque esta canción la escuchas hoy en día y conecta perfectamente con el sentimiento de cualquiera que haya tenido que pedir perdón.
Eso es.
Es que te pone los pelos de punta.
Sí, eso es.
Es un clásico indiscutible, además con esa voz.
Perdóname,
esa voz,
Rosita,
que tenía Manuel.
Perdóname.
Perdonado. Amor mío, bésame. Es que, claro, ¿cuántas veces hemos sufrido con esta canción que se nos clava en el corazón? Y te decía que es una de las pocas, yo no sé si la única que me atrevo a decir que compusieron a medias, porque las demás son de uno o de otro. Y siempre había una especie de competición sana por ver quién escribía un éxito. Pero es increíble cómo, siendo tan distintos, se han compenetrado tan bien, porque Manolo, como decimos, sí, era el extrovertido, el tiró para adelante en el escenario. Ramón estaba más en la retaguardia, más preocupado por los músicos, porque todo estuviera bien, por el sonido, porque todo estuviera en su sitio, ¿no? Y eran muy diferentes. Y tenían canciones para pedir perdón y para acompañarnos en las vacaciones y en el final del verano.
Sí. El final.
Madre mía.
Del verano. Llegó y tú partirás. Yo no sé
hasta cuándo ese amor,
este amor recordarás.
Pero sé,
pero sé que en mis brazos yo
es que emociona, Rosa. Esta,
hombre,
canción emociona mucho.
Y sigue emocionándonos cada final de verano. Una canción que hoy tiene más sentido que nunca, porque precisamente Manuel nos ha dejado al final del verano.
Exacto.
Y es un tema que demuestra la capacidad que tenían para crear himnos atemporales, porque esto te hace llorar.
Dime, 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 amor. Dime, dime que si es verdad lo que sientes en tu corazón.
Es amor en realidad.
Nunca más
sentiré
tanta emoción.
Hace como 30 años que no la escucho, ¿eh? Y la tengo clavada en mi corazón, ¿eh? Porque esta canción está clavada en el corazón.
Pues yo la escucho muchísimo.
No, yo no la escucho tanto.
Yo al final, yo siempre, si hay que, en radio, que siempre buscamos canciones para ambientar cualquier cosa de las que hablamos, los finales del verano van con esta canción del dúo dinámico siempre.
Yo me suelo quedar con el fin del verano de Danza Invisible, de Javi
también,
Ojeda.
Sí, también.
Pero bueno, eso son cosas que son las dos importantes, pero claro, estamos hablando del dúo dinámico, que fíjate todo lo que han conseguido.
Son estilos diferentes. Bueno, sí, esta canción se convirtió en la canción por excelencia de todos los veranos y en la banda sonora de las vacaciones de muchas familias. sí. Y de esos primeros amores de verano que terminan cuando finaliza esta, la época estival. Sí. Y siempre, yo creo que ese romance veraniego siempre nos ha sonado a Dúo Dinámico.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti.
Son canciones pegadizas, alegres, encarnan el espíritu de toda una época. De hecho, ellos fueron los precursores del fenómeno fan en la década de los 60. No hubo nadie antes que ellos. Y a muchos les va a sorprender, incluso ellos son los que tienen el primer club de fans de la historia en España, ¿eh? Y a muchos les va a sorprender que pongamos esta canción, pero todo tiene un porqué.
Confieso que a veces soy cruel y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Yo pienso que todo lo mejoran. Mira que esa canción en julio no hay otro igual, pero yo cuando entran ellos a cantar, a mí se me alegra el corazón.
Claro.
Es
claro.
Que todo lo que cantan lo mejoran. Y bueno, Soy un truán, soy un señor, aunque todos la asociamos a julio, fue compuesta por Manolo y Ramón. Y es una canción clave para mostrar su faceta como letristas y como compositores. Es más, esta canción les abrió las puertas a un nuevo mundo. Han trabajado con artistas de talla mundial. Han compuesto para Nino Bravo, Camilo VI, para Ángela Carrasco, el La 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 de Massiel, que ganó Eurovisión. Han hecho tantas cosas grandes sin darse importancia, que eso les ha hecho más grandes, si cabe. Y fíjate, esta canción, Soy un truán, soy un señor, la compusieron en el 77, cuando estaban separados, porque ellos también han tenido su crisis como grupo y estuvieron separados desde el 72 al 78 porque en aquel momento no vendían y estaban un poco desencantados. Pero bueno, compusieron esta canción sin pensar en Julio Iglesias, pero al terminarla vieron que era para él. Es que tenían ojo hasta para eso, Pulpo. De todas formas, posiblemente su canción más icónica y trascendental sea esta.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
¿Qué pedazo de...
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue.
Qué temazo, ¿eh?
Resistiré.
Un temazo brutal. Creo que la composición no es de ellos, creo que era de Ramón del Toro.
Sí.
Pero cómo y de qué manera la defendieron y cómo y de qué manera la han metido directamente en el ADN de todos los españoles.
De todos. Una canción que se lanzó en 1988. Sí. Pero que su significado ha cobrado una fuerza inmensa en los últimos años. Se ha convertido en el himno nacional de la resistencia. Sí. Y de la superación en momentos difíciles. Una canción que habla de la fortaleza humana ante la adversidad y que fue versionada por muchísimos artistas como resistencia, claro, al COVID.
Resistiré, erguida frente a todo.
Con los artistas actuales.
Sí, sí,
qué
sí.
Bueno, pues lo presentamos aquí. Me acuerdo que Julián Velasco me echó la bronca porque lo puse antes de tiempo. Pero aquí quedó estrenado en Poniendo las Calles. O sea, qué himno a la resistencia, qué himno también al espíritu de salir adelante, de luchar. O sea, me parece una canción brutal, Rosa, ¿eh?
Es un himno universal de la vida. Y no es fácil crear una canción así. Ellos hicieron con este Resistiré pues, un acto de solidaridad y de apoyo, ¿no? Entre todos, con Vanessa Martín, David Bisbal, David Summers, Pastora Soler, Baute, Melendi, Rosana. Es que de toda edad y condición, nadie dijo que no. Y refleja una vez más la capacidad que tiene el dúo dinámico de resonar pues a emoción y con esa fuerza impresionante, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
Que ellos formaron el dúo dinámico en los años 50 y desde entonces es que han sido inseparables, han sido como una familia.
Sí.
Y bueno, inseparables y queridos por todos los artistas, por todos los colegas de profesión. Aquí están casi todos los mejores de España, casi todos cantando con ellos, porque ha sido increíble. Muchas de las voces del pop español de todas las épocas han querido despedirse de Manuel. Ignacio de los... Dime.
Yo recuerdo, Rosa, perdona, las imágenes de Ramón Arcusa en una brevísima entrevista, en un canutazo directamente a la salida del velatorio, y era terrible las lágrimas que tenía este hombre. Me dio muchísima pena, porque claro, es que se le ha ido media vida.
Sí, claro, y aún así ha estado ahí para los medios. Estuvo también en Herrera, es decir, que ha estado ahí hasta el último momento y a pesar de tener la vida devastada y el corazón roto.
Claro.
Pero también han sentido el cariño de toda la gente. Compañeros de profesión, desde Ignacio de los Pequeñiques, que comenzaron casi al mismo tiempo, hasta Amaral, que cantaron con ellos en el Sonorama en 2016.
¡Ostras!
Eva comentaba que fueron encantadores con todo el mundo, que le contaron un montón de anécdotas, como por ejemplo que al principio grabaron con un tal Jimmy Page.
¡Jolín!
Que por aquel entonces...
Un tal Jimmy Page.
Claro,
joder.
Es que era un jovencito guitarrista que empezaba... Sí. Y fíjate tú que ese jovencito acabó creando Led Zeppelin.
Led Zeppelin, total, nada, es un creador grande de guitarra, por
claro,
supuesto.
Claro, pues estuvo con el dúo dinámico y también fue emotivos también recuerdos de Alberto Jiménez, de lo más moderno, del grupo Miss Cafeína, que cantó con ellos también Resistiré y que comentaba que los descubrió siendo niño y flipó con sus melodías y con esas letras de amores pasados. Es que son tantas canciones que el dúo dinámico se han convertido... pues en un gran referente en nuestra cultura musical española y han sabido conquistar a padres, hijos, nietos, bisnietos, que eso es un mérito que muy pocos consiguen.
Algo ha cambiado, más nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo.
Qué bien cantado, por favor.
Dime si algo cambió desde ayer.
Mira, aquí está más Ramón.
Dime si algo hice mal sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Vuelve a llorar de emoción como ayer.
Qué bueno, Rosa, Rosada, por favor, vaya pedazo de sección que te has hecho hoy, ¿eh?
Es que yo creo que pocos artistas nos emocionan tanto a todos como el dúo dinámico.
Sí, claro.
Y yo creo que con todas estas canciones hemos hecho un recorrido por su legado, desde el pop de los 60 hasta su impacto como compositores, su papel como creadores, y es que con Manuel de la Calva pues se nos ha ido una parte muy importante de la música en España. Había que recordarlo, Pulpo.
Sí, le vamos a recordar siempre y además, sobre todo, le vamos a reconocer todo lo que ha hecho. Por Rosa Rosado, gracias por este recuerdo tan bonito y tan merecido hacia Manuel de la Calva y sobre todo hacia las canciones del dúo dinámico.
Eso siempre, larga vida al dúo dinámico y, Pulpo, ya sabes que yo te quiero como ayer, siempre, ya, amor eterno, ¿eh?
Es verdad, es que nos queremos mucho desde hace muchos años, ¿verdad, Rosa?
Somos un poquito más jóvenes que el dúo dinámico, pero ya peinamos canas, ¿eh?
Rosita, que tengas un día genial.
Y vosotros, un besito ponedores, chao.
Hasta luego.
Mírame, bésame igual como ayer y podremos juntos vivir confiando en el porvenir como ayer, igual que ayer, como ayer, como ayer, como ayer, como ayer.
Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Las negociaciones en Extremadura todavía no han empezado. María Guardiola tiene dicho que llevará a cabo